Abraham, la obediencia de la fe, por F. B. Meyer. Capítulo 12. Agar la esclava. Ninguno de nosotros sabemos todo cuánto significa arrancarnos de las escenas familiares de nuestros haranes para seguir a Dios en las tierras de separación que están al otro lado del río. La vida separada no puede ser fácil. Podemos adivinar esto vagamente cuando entramos en lo no experimentado y desconocido, pero Dios, por su gracia, cubre de nuestra vista lo que inútilmente nos asombraría y nos acobardaría, desarrollando ante nosotros sus requerimientos solo al paso que podemos soportarlos. Las dificultades de la vida separada resultan, no de ningún mandato arbitrario de la providencia divina, sino de la persistente manifestación de la vida propia en sus muchas formas. Es absurdo decir que ésta muere una vez para siempre en algún temprano periodo de la vida cristiana, y es peligroso hacer que los hombres lo piensen. Cuando los hombres se jactan de que ha muerto, se deja ver en sus mismos acertos y se ríe del éxito de sus esfuerzos para anularlos de su presencia. Esta es la obra de su arte, que engaña a los incautos haciéndolos pensar que ha muerto. Las bandas de ladrones siempre tienen el gusto en que se inserte un párrafo en los periódicos anunciando que han dejado el poblado, porque, en la falsa seguridad afectuada por el anuncio, pueden mejor llevar a cabo sus planes de robo. Decimos en los primeros momentos de consagración que anhelamos no solo ser contados por muertos a la vista de Dios, por lo que toca a nuestra vida propia, sino ser muertos. Así, si realmente somos sinceros en lo que decimos, Dios emprende la obra de revelar primero la presencia insidiosa de la vida propia donde menos lo habíamos pensado. Y después de clavarla en amargos sufrimientos a la cruz de la muerte penosa. Vosotros que sabéis algo de análisis en vuestra vida interior, ¿no os dan testimonio vuestros corazones de que, cuando la luz del cielo entra gloriosamente en vuestra alma, revela vislumbre inesperado de la ira insidiosa del yo? Tanto que sois compelidos a reclamar, y eso no débilmente, primero el perdón divino por albergar a semejante traidor, y entonces la interposición de la gracia divina para enviar aquella muerte que es la única condición de crecimiento y bendición. Hay aquí una manifestación muy sorprendente de la tenacidad con la que la vida egoísta de Abraham continuaba. ¿Cómo es posible, si Abraham no quiso tomar ni una correa de zapato ni un hilo del rey de Sodoma, por qué estaba tan seguro de que Dios le daría toda la tierra? Y no fue decepcionado cuando Dios dijo, «Yo soy tu galardón, sobremanera grande». Seguramente esperaría humilde y quietamente a que Dios cumpliera su propia palabra. Pero no fue así, sino que en lugar de esto escuchó el raciocinio de la experiencia, que por casualidad concordaba con sus propios pensamientos, y procuró gratificar las sugestiones de su espíritu, haciendo algo para asegurar el resultado de la promesa. Y es que la fe sencilla espera que Dios desarrolle su propósito, seguro de que no faltará. Pero la desconfianza, reaccionando sobre la vida egoísta, nos conduce a procurar manejar nosotros mismos los asuntos, así como lo hizo Saúl cuando se arrogó el derecho de ofrecer sacrificio sin esperar la llegada de Samuel. Era claro que Abraham había de tener un hijo, pero no se había dicho claramente que el hijo debía ser de Sarai. Abraham era estrictamente monógamo, pero las usanzas más libres de aquellos días permitían llenar el harén con otras, que ocupaban un rango inferior al de la mujer principal y cuyos hijos, conforme a la práctica común, eran contados como si fueran suyos propios. Esta alternativa merodeó por la mente de Sarai, quien se sentía culpable y fracasada a causa de su esterilidad. ¿Por qué no había de adoptar su marido aquellas costumbres más libres acerca del voto matrimonial? ¿Por qué no debía él casarse con la esclava que había conseguido en algún mercado de esclavos egipcios o adquirido entre las dádivas con las que Faraón les había enviado? Era un sacrificio heroico lo que Sarai se proponía, pero su amor para con Abraham su falta de esperanza de tener un hijo propio y su incapacidad de pensar que Dios cumpliría su palabra por otros medios que no eran naturales, todas estas cosas se combinaron para que hiciera tal proposición a Abraham. El amor de Sarai hizo violencia al amor. Ninguna otra persona podría haberse acercado a Abraham con semejante proposición, con la menor esperanza de éxito. Puede ser que la sugestión hubiera asombrado su propia mente en sus momentos de debilidad, solo para ser desechada al momento, como haciéndose una gran injuria a su fiel mujer. Pero, ya que procedía de ella, parecía haber menos peligro en hacerlo. Fue apoyada por las susceptibilidades del instinto natural y consecuente con las murmuraciones de la duda. Parecía ser un expediente probable para realizar la promesa de Dios, y sin poner objeción o referir el asunto a Dios, adoptó la proposición y escuchó a Abraham la voz de Sarai. Es siempre difícil resistir la tentación cuando opera el instinto natural o al amor desconfiado. En semejante hora, si el Salvador no nos guarda, hay poca esperanza de resistir el doble asalto. Pero la tentación es todavía más peligrosa cuando es presentada no por algún demonio repulsivo, sino por algún objeto de nuestro amor. Debemos tener mucho recelo de seguir las sugestiones de los que no tienen tantos adelantos como nosotros en la vida divina. Lo que parezca bien para ellos puede ser terriblemente malo para nosotros, y deberíamos ser especialmente cuidadosos para criticar y ponderar cualquier tendencia que concuerde con nuestro instinto natural. Si te incitare en secreto la mujer de tu seno o tu amigo, que es para ti como tu misma alma, no condesciendas con él, ni le escuches, ni tampoco le perdone tu ojo, ni le tengas piedad, ni le protejas. Deuteronomio 13, 6 al 8. Pero no indica el consentimiento del alma a semejantes sugestiones cuán lejos está de hallarse muerto el yo. Luego que se obtuvo el fin, los resultados, como una cosecha de ortigas, comenzaron a presentarse en aquel hogar, que había sido morada de pureza y felicidad, pero que estaba ahora destinada a ser la escena de la discordia. Alzada a un puesto de rivalidad con Sara y esperando dar el hijo a Abraham por tanto tiempo deseado, y un joven amo al campamento, Agar menospreciaba a su ama estéril y no se cuidó de ocultar su desprecio. Esto era más de lo que podía soportar Sara. Le era más fácil hacer un acto heroico de sacrificio para sí misma que soportar cada día la conducta insolente de la criada a quien ella misma había exaltado a este puesto. Y no fue ella razonable en su enojo. En lugar de asumir ella misma la responsabilidad de haber causado las condiciones funestas, tan llenas de miseria para sí misma, reprochó apasionadamente a su marido diciéndole: «Mi agravio recaiga sobre ti. Juzgue Jehová entre tú y yo». Génesis 16, 5. ¿Cómo concuerda esto con la naturaleza humana? Damos un paso falso no sancionado por Dios, y cuando comenzamos a descubrir nuestra equivocación, nos entregamos a expresiones de orgullo herido. Pero en lugar de reprendernos a nosotros mismos, culpamos a otros, a quienes hemos instigado a ir por un camino torcido, y nos reprochamos amargamente por los perjurios de los cuales ellos, o lo más, no fueron sino instrumentos, siendo nosotros la causa final. De este expediente carnal resultaron muchos pesares. Pesar para Sara, quien en esta ocasión, como después, debe haber apurado hasta las amargas heces, la copa de la hiel, la de los celos y del orgullo herido, de la cual corren como la hirviente lava del cráter de un volcán. Pesar para Agar, echada como una desterrada del hogar del cual ella había soñado llegar a ser ama, y en el que ella había pensado ser esencial. ¡Qué amarga decepción! Pesar para Abraham, que sentía separarse de quien, según todavía la apariencia humana, había de ser la madre del hijo que había de bendecir su vida, herido, además de esto, por la insuscitada amargura de los reproches de su mujer. Tan seguramente como que Dios reina, todo procedimiento egoísta nos envolverá a pesar e indecible, que despedazará el corazón. De aquí, pues, en adelante tendrás guerras. Abraham, con respecto a la paz de su hogar, no osaba interponerse entre su esposa y la esclava de ella. He aquí, dijo él, tu sierva está en tu mano, haz con ella como bien te parece. Pronta para obrar sobre este consentimiento táctico, la señora irritada trató con tanta dureza a la muchacha que huyó de delante de su rostro y tomó el camino, pisado por las caravanas, hacia su tierra natal. El ángel del Señor, y aquí por primera vez se usa aquella expresión significativa que es tenida por muchos como que se expresa alguna manifestación evidente del Hijo de Dios en forma de ángel, la halló junto a una fuente de agua que fue bien conocida en los días de Moisés. Allí, fatigada, cansada y solitaria, se sentó para descansar. Con cuánta frecuencia nos halla todavía el ángel del Señor en nuestra extrema angustia. Cuando estamos abandonando el puesto que nos había sido asignado, cuando estamos evitando la cruz. ¿Y qué preguntas podrían ser más pertinentes para Agar o para nosotros? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Es decir, ¿cuál es tu origen y cuál tu destino? Entonces siguió el mandato claro y distinto que siempre se aplica a nosotros. Vuelve y ponte sumisa. Somos todos propensos a obrar como lo hizo Agar. Si nuestra suerte es dura y nuestra cruz pesada, nos marchamos empujados por la impaciencia y el orgullo herido. Evitamos la disciplina, evadimos el yugo, nos abrimos nosotros mismos el camino para salir de la dificultad. Nunca nos pondremos bien así, nunca. Debemos volver sobre nuestros pasos, debemos humildemente doblar nuestra cerviz bajo el yugo. Debemos aceptar el destino que Dios ha ordenado para nosotros, aun cuando sea el resultado de la crueldad y el pecado de otros. Venceremos sosteniéndonos, escaparemos volviendo, nos haremos libres ofreciéndonos para ser esclavizados. Al fin, cuando la lección se haya aprendido perfectamente, la puerta de la cárcel se abrirá de por sí. Entretanto, el corazón del pródigo es alentado por una promesa. El ángel del Señor descubre todos los resultados benditos de la obediencia. Y al considerar esto, el espíritu halla que el camino para la casa ya no está forrado de piedras, sino que está suavizado con flores. Ni es esto todo, sino en adición a la promesa, entra en el alma el concepto de uno que vive y ve, que vive para vengar a los injuriados y defender a los impotentes, y que ve toda lágrima y dolor de alma afligida. Tú eres un Dios que ves. No como aquellos ciegos ídolos egipcios que miran con ojos de piedra y a través del desierto, tienen ojos, pero no ven. Detengamos con frecuencia el zumbido de las lanzaderas de la vida para decirnos suavemente a nosotros mismos, Dios está aquí, Dios está cercano, Dios nos ve. Él proveerá, defenderá, vengará, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. Zacarías 4:10.